esta audiencia con el objeto de llamar la atención a la Comisión sobre la defensa del territorio y presentar el producto de un encuentro de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que se desarrolló en el mes de agosto en la ciudad de Barranca Bermeja y que terminó con un manifiesto por la tierra y por la paz, concluyendo que el diálogo es la ruta. El problema de la tierra en Colombia es uno de los problemas más graves y que se expresa en la inequidad, en la desigualdad de la población campesina, la falta de salud, de educación, de vivienda, y especialmente en el tema de la propiedad y la tenencia de la tierra. Esto se evidencia en un estudio reciente elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por el Centro de Estudios Económicos de la Universidad de los Andes, por la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia y por el gobierno de este departamento, que elaboraron lo que llamaron un gran atlas de la propiedad rural en Colombia. En ese atlas se elaboró un estudio sobre el registro de propiedad rural en Colombia. Dice que existen 2.400.000 predios registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos y Privados y que de estos 91.200, o sea el 3.8% de los propietarios, tiene propiedades de más de 200 hectáreas y que representa el 41% de la superficie registrada. Es decir, el 3.8% de propietarios poseen el 41% de las propiedades registradas, rurales registradas en Colombia. Y de otra parte, que 943.200 propietarios poseen menos de 3 hectáreas, es decir, que el 39% de propietarios poseen únicamente el 3.7% de las propiedades rurales en Colombia. Esto denota el desequilibrio y la desigualdad en relación a las propiedades en Colombia. Recientemente, Naciones Unidas elaboró el informe de desarrollo humano y establece que existe en el índice de propiedad, de desigualdad, entre el 2006 y 2010, una elevación de ese índice de desigualdad del 0,80 al 0,86, que es muy grave, ya teniendo en cuenta que el máximo de esa desigualdad es de 1 y por consiguiente estamos casi en el límite. A esto se agrega la violencia que se ha desatado en los últimos tiempos en contra de los dirigentes agrarios y especialmente de los campesinos que solicitan la restitución de tierras producto de la ley de víctimas. Dicen que desde el 2006 al 2011 han ocurrido 71 asesinatos contra líderes agrarios que exigen la restitución de tierras. La Defensoría del Pueblo, en una declaración que hizo en una emisora de Colombia que se llama Radio Santa Fe, dijo que estos asesinatos son una forma de presión para impedir la restitución de la tierra. De otra parte, el desplazamiento continúa. CODES, que es una institución que trabaja con los desplazados, establece que en el año 2010 se dieron 280.041 personas desplazadas, lo que evidencia que el anuncio oficial de la superación del desplazamiento, que la protección de los derechos humanos, que la superación de la pobreza extrema y la consolidación del desarrollo y la paz es simplemente un discurso que no tiene una correspondencia real en la práctica. Las políticas gubernamentales en la última década promueven el modelo económico que propicia las prácticas de explotación intensiva de la tierra y de los recursos naturales, que favorece las transnacionales y que acentúa el conflicto por la tierra, que estimula la expropiación, el despojo y el desplazamiento forzado. Y de cierta manera, esto compromete la seguridad alimentaria. Las organizaciones agrarias han hecho todo un ejercicio y una serie de propuestas para acabar con esta inequidad y esta falta de desarrollo en el campo. El Gobierno Nacional propuso una ley general de tierras y de desarrollo rural y las organizaciones en la mesa agraria hizo una propuesta, una contrapropuesta a ese proyecto de ley. Una propuesta que se desarrolla a partir de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional, que tiene como objetivo precisamente mejorar el tema de la tenencia y de la propiedad de la tierra, las desigualdades en el campo. Nosotros vamos a poner a disposición de la Comisión esta propuesta hecha por la Mesa Agraria, pero además, en este ánimo de hacer propuestas, se hizo una propuesta a la Mesa de Garantías, propuesta que tiene algunas recomendaciones al Ministerio del Interior, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura, a la Procuraduría, a la Fiscalía, con el ánimo de propiciar la prevención y la protección de los líderes agrarios, especialmente en este momento que hablamos del tema de la restitución de la tierra. Igualmente, producto de este encuentro de organizaciones campesinas, de comunidades indígenas y afrodescendientes, se hizo el documento para propiciar el manifiesto de Barranca Bermeja para propiciar la paz y el desarrollo rural en Barranca Bermeja. Yo vengo acompañado por dos dirigentes campesinos, Álvaro Manzano, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, y Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, para que ellos expongan todos los problemas en relación al tema agrario y especialmente los riesgos que corren en sus actividades, especialmente en el tema de la restitución de tierras. Debo la palabra a Álvaro Manzano para que haga la exposición sobre las dificultades, especialmente que corren en el Magdalena Medio estos dirigentes agrarios de la zona, y especialmente sobre la estigmatización que se le ha hecho a cargo de algunas personas que pertenecieron al Estado, al gobierno pasado, y que de cierta manera pone en riesgo la vida y la integridad personal de estos dirigentes campesinos.
Sí, buenos días a todos y a todas, en especial a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por cedernos este espacio, a la Comisión del Gobierno, a las diferentes organizaciones que asisten a esta gran audiencia. Primero, referirme un poco al, a la Ley 160 de Reforma Agraria del 94, que en el artículo, en el decreto 1777, da vida a las zonas de reserva campesina, que los campesinos hemos luchado durante muchos años y décadas para proteger y permanecer en el territorio. Esta figura para nosotros ha sido como la única herramienta que hemos encontrado que nos permite organizarnos como organizaciones sociales, pero también presentar al Estado, al gobierno colombiano y al Estado, una propuesta de protección del territorio con un terreno delineado, enmarcado en unas líneas donde se garantice el no desplazamiento y el despojo del campesinado de aquí, donde se garantice la vida y la estabilidad y la soberanía alimentaria de los campesinos en este territorio. No obstante esto, a nosotros nos permite también que haya una mejor redistribución de la tierra para combatir en parte la desigualdad que tenemos los campesinos en la tenencia de la tierra debido a la preocupación de la gran concentración de la mayoría de las tierras fértiles en manos de unos pocos. Esto como muy brevemente. Segundo, entonces, es plantear cómo los campesinos en el Magdalena Medio hemos venido resistiendo durante 15 años como organización y planteando propuestas de salida a la problemática de la tierra y el territorio. Y decir de que en el 2002, por parte del Ministerio de Agricultura y el INCODER en ese entonces, se nos aprueba la zona de reserva campesina y se le da vida jurídica en diciembre. Pero en el mes de abril del 2003 es suspendida nuevamente con el argumento de que eran una zona de despeje para los grupos guerrilleros en el país y entre esos se suspende inmediatamente la de nosotros. Los campesinos ahí que tomamos como la voluntad de seguir luchando por la defensa del territorio durante 7 años que estuvo suspendida y haciendo reuniones, concertando con los gobiernos, en este caso en el gobierno de Uribe en el 2007, otras etapas y en el 2011, en el primer trimestre, es levantada la suspensión de la zona de reserva campesina que hoy se encuentra activa. Ya jurídicamente tiene vida. Pero pasando a un segundo plano, entonces, es que hemos tenido que sufrir durante toda esta historia, es que las judicializaciones para nosotros han sido un problema, los señalamientos y las marcatizaciones. En el 2002, 6 de sus dirigentes fueron judicializados. En el 2007, 16 de sus dirigentes fueron judicializados, 6 de ellos fueron puestos en prisión entre 8 y 23 meses. No obstante, con eso, entonces, también en el Catatumbo, donde existe una asociación campesina hoy en día reclamando una zona de reserva campesina, allá también 68 de sus dirigentes y campesinos han sido judicializados. En el territorio nuestro, la mayoría de los campesinos líderes de base y mujeres están siendo perseguidos y señalados y judicializados. De igual manera, entonces, en zonas como Arauca, todo el territorio campesino del país no hay garantías para ejercer el libre derecho y el reclamo a la tenencia de la tierra y el territorio. También, de igual manera, entonces, pasar a un tercer elemento y son las ejecuciones extrajudiciales. Para nosotros ha sido una constante, ya que en el Catatumbo entre el año 2006 y 2010 fueron 68 ejecuciones extrajudiciales de las cuales todavía los campesinos y la organización está esperando una respuesta de la Fiscalía, de los entes de control. En el territorio nuestro, en la zona de reserva, que son solo 4 municipios, tenemos 24 casos de falsos positivos, de los cuales tampoco hemos recibido una respuesta específica. Y, aparte de eso, siguen los señalamientos y las amenazas, al igual que en todo el país, que son más de 1.500 casos que se dan en los territorios de campesinos y campesinas, sin contar las zonas de afrodescendientes y indígenas en nuestro país. Para nosotros esto es preocupante y estamos hablando de propuestas de paz, de propuestas de salidas negociadas, y sabemos que hace parte de la buena voluntad del gobierno de los grupos al margen de la ley, pero también el gran esfuerzo de nosotros, los campesinos y colonos en nuestro país, por apoyar este proceso. Para ir terminando, porque el tiempo es corto, entonces me queda un cuarto punto, es los riesgos que corren los campesinos en Colombia a raíz de los señalamientos en programas como los de el doctor José Odulio Gaviria, que ha venido sacando en medios de comunicación a las organizaciones sociales, señalándolas y vinculándolas con grupos guerrilleros en Colombia, y señalando a las zonas de reserva campesina, y esto pone en riesgo la integridad física, moral y política de la población campesina y en especial de sus dirigentes. Muchísimas gracias.
Bueno, un saludo a la presidenta de la comisión, a los comisionados, a los señores del gobierno colombiano. Mi nombre es Juan Carlos, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo. Está claro que históricamente, y seguirá siendo el factor de concentración de la tierra en Colombia, es el principal elemento del conflicto político, social y armado que vive Colombia hace más de 50 años. Es por eso que en el pasado mes de agosto, en la ciudad de Barranca Bermeja, fue convocado el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz de Colombia. Encuentro que contó con la participación de 30.000 campesinos de todo Colombia, indígenas y afrodescendientes, donde manifestamos nuestras grandes preocupaciones y propuestas al pueblo colombiano. Entre ellas está, expresamos nuestra preocupación frente al proyecto gubernamental de Ley General de Tierras y Desarrollo Rural y la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, porque no garantizan los derechos de los colombianos y favorecen el actual modelo minero energético, no beneficioso para el medio ambiente ni para el pueblo colombiano. Y como alternativa proponemos y afirmamos nuestro apoyo al proyecto de ley de reforma agraria integral presentado por las organizaciones campesinas y construido por la Mesa Nacional Agraria, por considerar que recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana, y demandamos de toda la sociedad su más amplio respaldo. Y por último, nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del gobierno actual y sus manifestaciones acerca de que las llaves de la paz no están extraviadas, es evidente que la pretensión de una solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de paz de vencedores y vencidos. La historia del conflicto colombiano nos muestra que las soluciones militares no conducen a la paz. Por lo tanto, no podemos continuar atrapados por las perspectivas de un escalamiento de la guerra y de una creciente intervención militar extranjera. No queremos continuar nuestras vidas con la permanente amenaza de las bombas y las balas. Es hora de ponerle fin a la guerra. La solución política se constituye en una necesidad. Y nuestra cuota es la propuesta de zona de reserva campesina para superar los grandes problemas de tierra que tiene Colombia y el aporte a la reforma agraria integral que requiere el país.
Thank you very much. I'd like to invite the representatives of the state of Colombia to respond.
Muy buenos días, señores comisionados y comisionadas, y un saludo también a los peticionarios. Mi nombre es Jennifer Mojica, vengo en representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y me acompañan en la mesa el doctor Juan Pablo Franco, de Acción Social, la doctora Elena Ambrosi, del Ministerio de Defensa, y el doctor Novoa, director nacional de Fiscalías. En primer lugar, quería referirme a las problemáticas sobre la situación de la tierra en Colombia y la situación agraria en general que se han planteado por parte de los peticionarios, y cómo el gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos y específicamente el ministro de Agricultura dan solución a gran parte de esta problemática de manera efectiva. El acceso a la propiedad de la tierra, evidentemente, es uno de los problemas mayúsculos que enfrentamos en este momento. Coincidimos perfectamente con lo planteado por el peticionario y también por lo que consignó el informe del Programa de Naciones Unidas sobre el Desarrollo, y es una alta concentración de la tierra que se demuestra en un alto nivel de coeficiente de Gini, que quiere decir una alta concentración de la propiedad de muy pocas manos en nuestro país. Igualmente, tenemos otra problemática que tiene que ver con el tema de la informalidad en el acceso a la propiedad de la tierra. Informalidad que se traduce en que el 40% de la propiedad rural que tienen los campesinos hoy en día usando en nuestro país no tiene acceso a títulos de propiedad. ¿Esto qué implica? Limitaciones serias frente al ejercicio del derecho de propiedad, limitaciones serias frente al acceso a otras posibilidades, programas, recursos y financiación para sus proyectos productivos. Igualmente tenemos la enorme problemática del abandono de tierras a causa del desplazamiento forzado y del despojo de tierras por los grupos armados ilegales. En este caso estamos contando con 460.000 familias que han reportado ante las diferentes entidades públicas que han sido objeto de abandono de tierras o de despojo de tierras. Y también tenemos el problema de la ocupación ilegal de territorios étnicos, bien sean resguardos indígenas o títulos colectivos, estén o no estén formalizados a favor de las comunidades negras e indígenas de nuestro país. Frente al problema del modelo de desarrollo rural y que tiene que ver muchísimo con el tema de los usos de la tierra, el Gobierno Nacional ha detectado evidentemente que hay un enorme problema de un uso inadecuado de la tierra, con problemas que tienen que ver con explotación inadecuada de lo que por naturaleza tiene una vocación de suelo agropecuaria. Por ejemplo, de las 21 millones de hectáreas que tienen vocación productiva agropecuaria en nuestro país, solamente el 5%, solamente 5 millones están siendo productivas hoy en día. Igualmente, solamente 20 millones de hectáreas en nuestro país tienen un uso potencial frente a la ganadería y a cultivos silvopastoriles. Sin embargo, hay 40 millones de hectáreas destinadas hoy a esa actividad. Tenemos una dificultad también frente a los conflictos que hay entre el uso de la tierra agropecuaria y el uso de la tierra para la explotación de recursos naturales no renovables como la minería. Esa es una realidad y por eso la política de tierras del gobierno tiene múltiples enfoques para poder dar solución integral a todas las problemáticas. En un primer momento, la política con la que mayor fuerza ha implementado el gobierno sus acciones es la de restitución de tierras a la población víctima del conflicto armado. Y de eso me ocuparé en los últimos minutos de mi intervención. Por ahora voy a arrancar en los demás elementos del programa de política integral de tierras. La formalización de la propiedad es una de nuestras prioridades. Se están incrementando los esfuerzos para hacer que la población campesina acceda a títulos de propiedad. Ya en este primer año ya superamos las 700.000 hectáreas de tierras adjudicadas a campesinos que antes no la tenían. Igualmente se está haciendo un incremento en la inversión de recursos económicos para la compra y dotación de tierras a la población que lo requiera y que no tenga propiedad. Tenemos 100.000 millones de pesos que se han destinado a partir de este año para tal finalidad. Igualmente estamos tomando medidas para lo que tiene que ver con la recuperación de tierras improductivas. Como lo dijo el peticionario, el gobierno tiene la iniciativa de crear un proyecto de ley integral de tierras y de desarrollo rural que recoja todas estas figuras y que permita mecanismos para lograr su ejecución. Sin embargo, esta iniciativa aún no está construida. Es una iniciativa que hemos empezado a diseñar en donde tenemos estas líneas generales de política de tierras y que se espera construir en conjunto con todos los sectores y con todas las poblaciones, específicamente la campesina, pero también las comunidades étnicas con las cuales ya estamos iniciando un proceso de consulta y deliberación previa con ellos. Así que muy bienvenidas las iniciativas. Nosotros evidentemente conocemos la contrapropuesta que hace la Mesa Campesina frente a lo que debería incluirse en ese proyecto de ley que, como les digo, está en construcción. Están muy bienvenidos todos los aportes y tendremos los espacios de deliberación, bien sea en los que conformamos. En mayo de este año se instaló la Mesa Nacional Campesina en donde participan y están invitados todas las organizaciones y se está trabajando en nivel nacional y en nivel regional y territorial, y allí podrían ser un buen espacio para que discutiéramos las propuestas conjuntamente. Las puertas del gobierno están abiertas para alimentar la mejor ley posible en materia de tierras y desarrollo rural. Sin embargo, allí nosotros ya tenemos la idea de incluir fuertes sanciones a la tierra improductiva, de incluir mecanismos que logren la desconcentración de la tierra improductiva y que logren mecanismos que hagan armónico la explotación del grande, mediano y pequeño productor. La seguridad alimentaria ha sido también una de las políticas que desde el Ministerio de Agricultura hemos incentivado. Este año ha sido un año fuerte de discusiones y deliberaciones frente al tema de la seguridad alimentaria y la producción de los pequeños productores agropecuarios. Para ese fin se están reorganizando los programas de apoyo e incentivos que maneja el Ministerio de Agricultura con miras a que se logre un reforzamiento de esta productividad de alimentos. Frente al tema de recuperación de tierras, también estamos trabajando fuertemente en la recuperación de tierras baldías que pertenecen a la nación y que han sido apropiadas ilegalmente por particulares, pero que tenemos que recuperar para poder hacer la distribución a la población campesina, que es la finalidad de la reforma agraria en nuestro país. Frente al modelo productivo, como les dije, nosotros estamos trabajando en un modelo que logre armonizar la explotación de grandes, medianos y pequeños productores. En ese sentido, por ejemplo, las zonas de reserva campesina como la figura para hacer una mayor intervención por parte de las diversas entidades del Estado, no solo del sector agricultura que nos compete, sino también del sector de protección social, de infraestructura, de acceso a servicios, de saneamiento de necesidades básicas, es una figura que nosotros estamos rehabilitando y que estamos trabajando fuertemente, y agradezco aquí la presencia de los campesinos Álvaro Manzano y Juan Carlos Quintero, con los que seguramente ya se están articulando, están trabajando con los procesos que junto con el INCODER, que es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, estamos implementando en nuestra región. Por ejemplo, frente a la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, ya en febrero de este año se hizo la reactivación de la figura y estamos todo este año fuertemente trabajando para lograr que las zonas de reserva campesina cumplan su cometido, que es hacer una mayor presencia institucional del Estado, lograr el cierre de la frontera agrícola para preservar lo que es zonas de reserva forestal que se tienen que preservar, para hacer lograr un uso adecuado de la tierra que respete las condiciones y sea sostenible ambientalmente y que garantice y rehabilite el tiempo de la explotación campesina. Lamento que el tiempo se me acabara porque se me quedó por fuera lo más importante, que es la restitución de tierras. Rápidamente quisiera decir, nosotros teníamos un escenario muy difícil, tenemos más de 2 millones de hectáreas despojadas de tierras por el conflicto armado y 4 millones abandonadas por la misma causa. Teníamos un marco normativo que no nos daba lugar para poder dar respuesta a esa solución, y en el proyecto de ley de víctimas y desarrollo y restitución de tierras ya se incluye un mecanismo específico para poder canalizar las medidas de restitución. Ese mecanismo recoge las órdenes que la Corte Constitucional venía dándonos en el estado de cosas inconstitucional de la población desplazada. Nosotros en ningún momento hemos negado que la situación del desplazamiento cesara, por el contrario, la misma ley prevé que cubrirá hechos dentro de 10 años siguientes, es decir, sabemos que el fenómeno del desplazamiento es algo que no cesa. Lo que vemos en la ley es un mecanismo adecuado y efectivo para resolver las problemáticas de despojo de tierras en Colombia. Dentro de ese mecanismo efectivo se crean dos entidades nuevas: la Unidad Especial para la Gestión de la Restitución, que depende del Ministerio de Agricultura y que se encargará de asumir todo el proceso de documentación de casos y representación de casos ante la jurisdicción, y la segunda entidad son unos jueces nuevos especializados que resolverán los problemas de restitución. La restitución va a ser jurídica y material. ¿Esto qué implica? Nosotros no vamos a restituir a los campesinos a la misma situación en la que estaban con anterioridad. Vamos a hacer que la gente acceda a títulos de propiedad.
Buenos días. Como complemento a la política de restitución de tierras y garantía del derecho al retorno de la población desplazada por la violencia, el Plan Nacional de Desarrollo, junto con la Ley de Víctimas, define el retorno voluntario, seguro y digno como una prioridad para los hogares que han sido restituidos y una medida de reparación integral tanto individual como colectiva. En 2011 la política pública de retornos y reubicaciones fue ajustada para resaltar su potencial reparador y avanzar en la articulación de instrumentos para el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. El principal avance en la implementación este año es la puesta en marcha del programa Familias en su Tierra, para brindar un acompañamiento a 60.000 hogares retornados o reubicados en zonas rurales entre 2011 y 2014, con una inversión de medio billón de pesos, aproximadamente 250 millones de dólares en este periodo. Familias en su Tierra es un programa mediante el cual se brinda el acompañamiento durante 2 años a hogares retornados o reubicados en zonas rurales para iniciar un proceso de reparación colectiva y simbólica, complementado con medidas rápidas de asistencia en los primeros 6 meses para garantizar la seguridad alimentaria y el alojamiento en condiciones dignas, así como un apoyo para una iniciativa productiva, junto con un incentivo económico condicionado durante el primer año. Adicionalmente, todas las familias harán parte de la Red de Superación de la Pobreza Extrema Unidos para su inserción en el Sistema de Protección Social. Este año ya están inscritas 9.000 familias en coordinación con los comités municipales de atención a la población desplazada y se espera llegar a cumplir la meta de 20.000 familias este año que inician su proceso de reparación colectiva y simbólica en el oriente antioqueño, en Urabá, en Montes de María, en Magdalena Medio, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cundinamarca, Caldas y Meta. Familias en su Tierra está focalizado en zonas de retornos o reubicaciones rurales ya identificadas en la estrategia Retornar es Vivir y también en zonas de restitución de tierras priorizadas por el Ministerio de Agricultura en la implementación gradual y progresiva de la ley. Estas familias retornadas o reubicadas en zonas rurales esperamos personifiquen la ley de víctimas como ejemplo de la combinación de medidas de asistencia y de reparación, de medidas materiales y simbólicas e individuales y colectivas.
Bueno, nuevamente reiterar lo que pudimos exponer en su conocimiento ayer. Para el Ministerio de Defensa y para el Estado en general, el proceso de restitución de tierras es una apuesta de Estado y en el marco de esa apuesta de Estado se ha diseñado una importante estrategia de prevención, protección y seguridad para garantizar la sostenibilidad del proceso de restitución de tierras. En el marco de esa estrategia se está trabajando desde el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior, pero también involucrando a todas las autoridades de nivel local e incluso el acompañamiento de algunas organizaciones internacionales del Sistema de Naciones Unidas y de la OEA misma. En ese marco, el Ministerio del Interior lleva un importante rol en materia de prevención, de planes de prevención y también de seguridad personal, en donde naturalmente los líderes campesinos son una de las más importantes población objetivo. También está todo el tema de que está liderando el Ministerio de Agricultura, que es una acción ya más integral para garantizar la eliminación de características que eran intrínsecas a muchas de las zonas en donde se está dando la restitución, que es una débil presencia institucional, bajo desarrollo, necesidades básicas insatisfechas, y todo esto entendido desde un aspecto de la seguridad mucho más amplio que la simple presencia de la fuerza pública. Desde la fuerza pública, reiterar el compromiso con eliminar las amenazas que hemos identificado como amenazas al proceso de restitución, que muchas de ellas sí se centran precisamente en los grupos armados ilegales y las BACRIM. Ya tuvimos la oportunidad y ahora por razones de tiempo no puedo explicar, pero en los dos casos se están rediseñando y fortaleciendo las estrategias para realmente hacer una acción contundente en contra de las bandas criminales y la guerrilla y poder eliminar, desde el Ministerio de Defensa, la estrategia de restitución de tierras es un objetivo, o sea, no solamente se va a restituir donde haya seguridad, sino se va a buscar la seguridad para la restitución. Ahora bien, en cuanto a las zonas de reserva campesina, sí manifestar el compromiso del Ministerio de Defensa con el respeto de la figura legal de las zonas de reserva campesina. Entiendo que ha habido un malentendido histórico sobre el alcance de estas zonas, porque legalmente, naturalmente, no se trata de zonas de distensión, ni se trata de una opción frente al conflicto armado, es una opción frente a la protección misma de la tierra, y en esa medida nosotros entendemos que las zonas de reserva campesina no son entendidas como un espacio vedado para la presencia de la fuerza pública, presencia que va a seguir siendo efectiva en todo el territorio nacional en cumplimiento de su obligación constitucional de garante de los derechos y libertades fundamentales. Por último, y sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales y sin perjuicio de lo que la Fiscalía va a dar la información que va a dar frente a los avances, sí quisiera resaltar que gracias a las medidas adoptadas desde el mismo Ministerio de Defensa desde 2009, Naciones Unidas mismo ha reconocido una más que drástica disminución de los casos de ejecuciones extrajudiciales. Nosotros este año, hablando con la Unidad Nacional de Derechos Humanos, tenemos 0 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y además estamos en todo un proyecto de para garantizar con el acompañamiento de Naciones Unidas, digamos, la institucionalización de esas medidas que se adoptaron en 2009. Por último, y respecto a lo que se mencionaba sobre la salida negociada, y acá más hablo por el gobierno nacional, yo creo que las puertas es más que evidente que no están cerradas, sin embargo, sí reiterar que mientras que se dan las condiciones para una salida negociada, la fuerza pública va a seguir teniendo que actuar contundentemente contra las bandas criminales y contra la guerrilla en todo el territorio nacional. Muchas gracias.
Muy amables, señores comisionados, muy breve, tres puntos. El primero es expresar a nombre del gobierno y especialmente la Fiscalía General de la Nación mi solidaridad con el señor Álvaro Manzano, Carlos Íntegro y a través de ustedes a todos los campesinos que han sido despojados de sus tierras. En segundo lugar, hacerles una muy cordial invitación para que se acerquen, abogado, a la Dirección Nacional de Fiscalías, para que conciliemos algunos temas, generemos propuestas, nos tracemos unas metas, unos objetivos muy claros, por supuesto de parte y parte, para avanzar en estos temas, en ocasiones un poquito enredados y pasivos, pero tenemos toda la voluntad para hacerlo. Y en tercer lugar, informarles que por restitución de tierras tenemos efectivamente varias investigaciones, en total 64. Yo les discrimino rápidamente, 34 de ellos por homicidio, 20 por amenazas, una desaparición, un concierto, dos desplazamientos, dos tentativas de homicidio y cuatro casos por otros delitos distintos normalmente contra el patrimonio económico. Hemos obtenido en los casos de homicidio cuatro condenas y dos actualmente se encuentran en juicio. En cuanto al cuadro de sujetos pasivos, tenemos que 28 aparecen como campesinos, 3 son afrodescendientes y 33 personas cuya calidad no se ha determinado aún. Muy amables.
Para concluir y además aprovechar para dar respuesta a las inquietudes que se plantearon por parte de la comisionada Guillén y varios de los solicitantes en la primera audiencia del día de hoy sobre el contrato de uso que está previsto en el artículo 99 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tenemos que indicar que la restitución es un derecho preferente y prioritario que prevalece sobre los demás y así está consagrado en nuestro proceso de restitución. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un proceso de restitución culmina con la decisión de restitución, esta se da. Y como les decía, es jurídica y material. Sin embargo, ¿qué pasa frente a los contratos de uso? Lo que implica esta figura es cuando en las tierras que sean restituidas, porque la restitución se da, esa no queda pendiente, esa es prioritaria. Tan prioritaria es que si hay terceros de buena fe exenta de culpa que logren demostrar que están allí y que tienen algún derecho, a ellos se les dará compensación, pero siempre se restituirá a la víctima. Si hay proyectos productivos agroindustriales en época productiva, estos proyectos productivos agroindustriales implican unas grandes inversiones de capital y de construcción de infraestructura para poder arrojar resultados y suele ser de tardío rendimiento, es decir, que se requiere que cuando están en una etapa productiva vale la pena recuperarlos. En esos casos, el magistrado facultativamente podrá autorizar contratos de uso, es decir, será el magistrado en cada caso el que resuelva, no es una decisión que dependa de nosotros, y el magistrado lo resolverá con base en unas cuestiones técnicas que tienen que determinarse con un tiempo limitado y siempre va a haber una contraprestación económica justa, equitativa, para reparar el tiempo mientras el cual dura el contrato de uso a favor de la víctima restituida. Es decir, esto simplemente es una medida excepcional que en cada caso concreto el magistrado podrá aludir.
Thank you. Thank you to both the petitioners and the government for those very informative remarks. And I'd like to ask Maria Silvia Guillén, as rapporteur for Colombia, if she would like to begin.
Bueno, yo tengo que reconocer al Estado de Colombia que ha habido avances importantes en materia de restitución y en materia agraria. Pero hay realidades que siguen preocupando. Por ejemplo, la situación de los campesinos, de los líderes agrarios que están haciendo sus luchas por la restitución y que a la fecha mencionan que hay 71 asesinatos de líderes agrarios. Ya menciona el señor fiscal que ha avanzado algunas investigaciones, pero aquí nada más dejar la solicitud de cómo combatir seriamente la impunidad en estos casos, porque de lo contrario es abrir la puerta a más casos de, de violencia criminal. Y otra cosa, otra preocupación que me deja en la exposición aquí planteada es la criminalización de las luchas sociales. Cómo los líderes campesinos no tienen garantías para la lucha por sus territorios y que están siendo judicializados por ese hecho. Gracias.
Yo solo quiero decir gracias, Presidenta, solo y Vicepresidente, solo también me preocuparon las cifras de judicialización de casos que planteó la parte peticionaria. Le pediría a ambas partes que nos brindaran más información sobre ese tema.
Gracias. Es precisamente el mismo sentido de la comisionada María Silvia Guillén en cuanto a la parte relativa a las medidas para favorecer la función que desempeñan los líderes campesinos de defensa de sus tierras y así los mecanismos de protección y que se hayan diseñado sobre el particular y el estado de las investigaciones en que se encuentran. Toda esa información, por favor, agradeceríamos después de manera más precisa que se hiciera llegar para que se le dé el seguimiento desde la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
I apologize if this came up in the first session this morning, which I could not be at. I wanted to ask a question about a couple of things that may indirectly affect the return to lands or land security. One is landmines and the extent to which they are being cleared. And the other is the use of herbicides against drugs, the growing of drug crops, and whether those are impacting at all the quality of land or the health of people in the populations where those are used. Thank you. We have about 10 minutes, so I'd ask 5 minutes for each side if you have comments or responses. And we welcome written submissions, always useful if we have them ahead of time, but even after the fact, they are helpful to get. Please.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Quisiera hacer 3 comentarios en relación al tema restitución de tierras. La ley de víctimas establece que se va a restituir a las personas que despojadas o que abandonaron tierras después de 1991, dejando por fuera una cantidad de personas desplazadas que abandonaron tierras y despojadas de la tierra. De otra parte, el gobierno acepta que existe más de 6 millones de hectáreas abandonadas o despojadas, y dentro del plan de gobierno únicamente se habla de la restitución de 2 millones de hectáreas, dejando por fuera 4 millones de hectáreas de personas que han abandonado tierra o han sido despojadas. Esto de cierta manera limita el tema de la restitución de tierras. De otra parte, el tema, y esto lo digo muy gráficamente usando las palabras de un campesino que le dijo al gobierno: los campesinos no comemos tierra. ¿Por qué? Porque restituyen la tierra, pero no todos los bienes que abandonaron los campesinos y que permitían la explotación de esa tierra. O sea que el tema de la reparación no es suficiente con el tema de la restitución de la tierra. Eso me parece que es importante tener en cuenta. El otro tema es el tema de la seguridad. Ya hemos hablado de los número de líderes campesinos que han sido asesinados por el tema de la restitución. Y tenemos enemigos de esa restitución, y que yo creo que el Estado tiene que poner énfasis en tomar medidas para la protección de los derechos de las personas y líderes campesinos que van a estar involucrados en el tema restitución de tierras. Una de las propuestas que traemos es que se dé un informe periódico por parte del gobierno de esas medidas de protección y prevención
para los dirigentes agrarios y los campesinos que solicitan tierras. De otra parte, pedimos a la comisión muy respetuosamente hacer un seguimiento a la legislación, a la reglamentación de la restitución de tierras que esté acorde con las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y una tercera petición es una visita in loco para mirar cuál es la situación de la población campesina y especialmente de quienes solicitan la restitución de tierras. Son tres propuestas que traemos y que nos parece son importantes en este momento frente a la aplicación de la ley de víctimas.
Bueno, yo voy a responder algunas de las preguntas. En cuanto a la protección de los líderes y dirigentes campesinos, es muy importante mencionar que el Ministerio del Interior, con el Decreto 1740, expresamente protege a los líderes y activistas campesinos. De la información que nosotros tenemos, ninguna de las personas protegidas como líderes campesinos de restitución de tierras ha sido asesinada. Luego, nos parece muy importante conocer cuáles son los 71 casos para ver si eventualmente en esos casos había algún programa de protección para esas personas, porque realmente de la información del mismo Ministerio del Interior no tenemos ninguna persona que haya sido asesinada que fuera objeto de medidas de protección. En cuanto a las preguntas de la señora doctora Shelton, sobre las fumigaciones, la fumigación hace parte de la política precisamente que tiene el Estado colombiano para eliminar los cultivos ilícitos. Quizás no tuve el suficiente tiempo, pero se hizo una caracterización de cuáles son las principales amenazas que tiene el proceso de restitución de tierras. Y además de la presencia de los grupos armados ilegales, hay dos que usted mencionó: la presencia de minas antipersonal y municiones sin explotar, y la presencia de cultivos ilícitos. En cuanto a la presencia de minas, es muy importante. Nosotros tenemos varios programas. Hay por una parte el desminado humanitario, que solamente se realiza si hay unas ya dadas condiciones de seguridad que permitan garantizar que luego no va a ser un territorio nuevamente minado. Sin embargo, desde la parte militar nosotros tenemos dos programas, el desminado militar y el desminado de emergencia. El desminado de emergencia se utiliza precisamente para apoyar a la población civil cuando se sepa de casos de minas, y lo hacen militares, no es en el marco del desminado humanitario, pero también es otra oferta institucional que hay para el desminado. Y nuevamente reiterar que, habiéndose identificado esto como una amenaza al proceso de restitución, hay una estrategia diseñada para enfrentar esta amenaza. En cuanto a las fumigaciones, para el gobierno de Colombia es claro, de acuerdo incluso con un estudio que realizó la misma OEA, que el glifosato no tiene ningún impacto sobre la salud. Sin embargo, y más allá de esta discusión, nosotros no solamente hacemos aspersión aérea, sino erradicación manual. Y debemos seguir haciéndola, porque precisamente es por la economía ilícita, es por esas economías ilícitas que hay una disputa por el control territorial. Si nosotros no eliminamos esa fuente, que es el cultivo ilícito, que es la droga, realmente no vamos a poder garantizar la seguridad y sostenibilidad de las condiciones de seguridad en la restitución de tierras. Muchísimas gracias.
Muy breve, señora presidenta. Con mucho respeto, comisionada Guillén, pues de los 71 asesinatos, en realidad, en la Fiscalía oficialmente nos figuran solamente 34 homicidios. Tenemos 64 casos entre homicidios, amenazas de desaparición, concierto, desplazamiento, tentativas de homicidio y otros delitos contra el patrimonio. Entonces, a nosotros nos figuran oficialmente 34 homicidios. 13 están en Bacrín, 4 cometidos por la guerrilla, 10 por los paras y 2 por la delincuencia común. Básicamente, como respuesta también a la pregunta, es reiterar el compromiso de la Fiscalía General de la Nación para revisar el tema en Bogotá, decirles de la aplicación de la nueva metodología, integrando los casos, trabajándolos por estructuras, haciéndole comités técnicos jurídicos de manera permanente, acercarnos a las víctimas en una forma más cotidiana, más amable, y sobre todo hacer cruces de información entre otras unidades nacionales con la de Justicia y Paz para tratar de entender el problema estructural. Gracias.
Finalmente, frente al último planteamiento, hay que aclarar el tema de las cifras. Nosotros, y en eso coincide también el informe último de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado, que genera insumos que la Corte Constitucional suele tener en cuenta en sus autos de seguimiento a la población desplazada, y allí estamos hablando de un poco más de 2 millones de las hectáreas de tierra que han sido despojadas, es decir, apropiadas por alguien después de que se generó el desplazamiento forzado y hubo alguna maniobra ilegal que generó el apropiamiento, y 4 millones más abandonadas. Esta es una ley que prevé la implementación gradual y progresiva de aquí a 10 años. La cifra de las 2 millones de hectáreas son solamente de este periodo de gobierno.
I want to thank everyone, and we look forward to further information that we can receive from you on this issue, which is extremely important. So thank you very much.